Una de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Un guardia civil de 62 años ha fallecido en el puerto de Granadilla, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero Ondius. Según ha informado la Asociación Profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la comandancia de Tenerife. El fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo. Los equipos sanitarios presentes en el muelle intentaron reanimarle durante 40 minutos, pero no le pudieron salvar la vida. 94 pasajeros del buque han desembarcado a lo largo del domingo en este puerto para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen, mientras que para hoy lunes está previsto que lo hagan 24. El director de la OMS en redes agradece al gobierno su liderazgo al frente del operativo y hay satisfacción en el Ejecutivo por cómo ha funcionado. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Mónica García.
La Organización Mundial de la Salud ha confiado en nosotros y las autoridades sanitarias internacionales confían en nosotros porque tenemos unos dispositivos de salud pública y unos dispositivos de sanidad que son absolutamente ejemplares y que, por supuesto, vamos a poner al servicio de esta alerta.
La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar espera conocer hoy más datos sobre las obras que han comenzado hace ya unos días en la verja. Hay excavadoras, también cámaras de reconocimiento que se van a activar a partir del 15 de julio, que es el día de la apertura. Juan José Uceda, de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar.
Las obras que se realizan son unas obras de adaptación que son necesarias para cuando no exista ya la frontera administrativa nuestra y más tarde pues se quite la parte física, quedando una gran avenida, como parece ser que se nos dio a entender, inteligente, como todos sabemos, con unos controles a las matrículas y biometría facial de personas, que es precisamente también parte de estos trabajos que se hacen para la instalación de numerosas cámaras que se están instalando en Gibraltar.
Voluntarios limpian hoy y también el sábado próximo 16 playas, calas y fondos marinos del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, de difícil acceso. La primera intervención será en los fondos marinos de la Reserva de Punta de Loma Pelada, coordinada por los centros de buceo de la Isleta del Moro y San José. El delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre.
Tenemos la actividad de limpieza de fondos marinos y el sábado 16 de mayo de recogida de residuos en playas y calas. Agradecemos sinceramente la colaboración entusiasta de los ayuntamientos de Almería, Níjar y Carboneras, de empresas vinculadas a nuestro parque natural y de asociaciones ecologistas y de voluntariado.
Estados Unidos considera inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta de paz del gobierno de Donald Trump. Esta incluye, además del levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Hormuz. Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una línea roja para Teherán. Temperaturas. A esta hora tenemos 14 grados en Jaén y Granada, 15 en Córdoba, 17 en Sevilla y Huelva, 18 en Cádiz, 19 en Almería y Málaga. Andalucía, la 1 y 3.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Aquí comienza El Flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Se puede? Es pertinente llamar a la puerta antes de entrar. A ver qué están ustedes haciendo ahora. Ni me lo quiero yo imaginar. Alguien que ronca, alguien que gime. Este programa se llama El Flexo, porque cuando empezamos no teníamos un asesor publicitario especializado en bautizar marcas o programas, compañías, productos. Este puesto, el encargado de bautizar marcas en las agencias de publicidad, se llama Namer, el nombrador, vamos, el que da el nombre en español, y dice, bueno, tú te vas a llamar Google, tú Volvo, y el nombrador va exprimiendo las palabras, las expresiones, los dichos, los lugares comunes para sacarle brillo a las marcas. Como no teníamos el Neymar, pues el Flexo se quedó. Pero si ahora hubiéramos tenido que elegir el nombre del programa, probablemente nos hubiéramos visto influidos por la tendencia creciente de buscar nombres comerciales que estén relacionados con actividades ilegales, perniciosas, delictivas, pecaminosas, sangrientas. Y he dicho sangrientas porque, ustedes lo saben bien, hay una cadena de restaurantes italianos que se llama La Mafia, ¿verdad? Este tipo de nombres comerciales que salen a nuestro encuentro constantemente. Un club que se llama Opium, una discoteca que se llama Bandido, con V para no confundirse, y hasta el yate del rey emérito que se llama Bribón. Todas ellas denominaciones entre comillas malistas. Por cierto que en Jerez quieren poner una calle al grupo local y universal Los Delincuentes. Digo estas denominaciones malistas que las explica muy bien el creativo Mauro Entrialgo y que juguetean con el concepto de la ilegalidad, del proceder poco virtuoso. Esta idea de lo canalla o de lo canallita, como algo que mola, algo que nos enrolla y que nos hace sentir ese efecto placebo de la marca comercial, que vamos a ir un paso más allá, no sé a dónde, la verdad. Hay una coctelería canalla, está The Canalla Club, la taberna canalla, la cervecería Los Más Canalla, el Canalla Lunch, la Canalla Life, The Canalla Irish Bar o el templo Canalla Malinche. Hemos pasado de la gaseosa a la primorosa, de la casera o la cantarina, como mucho de la revoltosa, a un vermut llamado bandarra. Ahora el vino se llama la vanidosa, la sidra la prohibida. Hay otro vino que se llama tunante. E incluso hay un hotel que se llama Bastardo. ¡Qué cosas! Afortunadamente, cuando comenzamos a hacer el Flexo, no teníamos al nombrador publicitario. No lo podíamos pagar. No había forma de contratar una agencia de publicidad. Y así hemos podido llamarnos el Flexo durante las últimas 7 temporadas. Y hasta este número, que ahora comienza en la noche de Andalucía. Malismo por aquí, malismo por allá. Canallas por aquí, canallitas por allá. Con lo que me gustaba a mí la gaseosa, la revoltosa. Comienza el Flexo.
¡Atención! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Atención! ¡Responda, por favor! ¿Hay alguien ahí?
Después de algunas discrepancias en el horario de trabajo, ha vuelto el pianista titular de la sección de Gonzalo Núñez. Está, por fin está, hay que decir, Felipe en el estudio. Ha exigido una banqueta de terciopelo, ha exigido un piano nuevo, ha exigido el mejor de los whiskies, hay que decir, para sentarse cada noche al piano. Hemos tenido que aceptar todas esas condiciones, porque Gonzalo Núñez se merece todo eso y mucho más. No podemos dejar que la cobertura musical, el acompañamiento musical, sea de un tenor inferior a lo que él ofrece. Escuchen a Gonzalo Núñez y sus desahogos.
No sé si has oído hablar del hombre performativo. Se podría decir que es una evolución adaptativa del aliado de hace una década. El hombre performativo se camufla entre sus presas, adoptando sus gustos y llevándolos al paroxismo. Se los ve leer libros en los cafés y los parques, muchos libros, sobre todo de feminismo o de autoras. Pasea con una tote bag al hombro y un té matcha en la mano. Exhibe sus sentimientos, muestra una masculinidad poco agresiva. Siempre está abierto a reconocer la primacía de la mirada femenina sobre el mundo. Como digo, el hombre performativo es una evolución urbana del aliado. No han tardado en aparecer las sátiras sobre ellos, y hasta las propias mujeres desconfían ya de quien se muestra demasiado perfecto. Pero ahí siguen, bebiendo té matcha como condenados, apuntándose a los talleres literarios, tratando de parecer tu amigo mientras te llevan al huerto.
El hombre performativo, la performance siempre a mano para, o por lo menos en el plan, para proceder al acercamiento, al cortejo y al ligue. Son los asuntos que preocupan a Gonzalo Núñez. Es posible que el mundo esté en llamas, que la geopolítica vaya a estallar, pero ¿qué pasaría si Gonzalo Núñez no estuviera de guardia y se ocupara de estos asuntos? ¿Quién los iba a contar? Sabemos que sube, baja la bolsa, hay tensiones, las eléctricas cobran más. ¿Pero qué pasa con el hombre performativo? Afortunadamente, Gonzalo Núñez lo ha glosado en el Flexo. Y con el pianista titular, con Felipe, que está aquí. Seguimos en el Flexo. La aventura de la inmensidad del océano. Lo desconocido cuando los mapas estaban plagados de monstruos y eran asaeteados con leyendas. El romanticismo del mar que no así de los naufragios, claro. Pues lo que ha hecho el cine, que suena música orquestal cuando todo se va a pique. Y realmente, en esos momentos, además del pavor, la vida que se ahoga no debe sonar nada. Pero hay tanta y tanta película. Por eso está bien saludar ahora a Carlos León, que es doctor en prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha escrito un libro que mezcla el rigor con la narrativa más intensa. Tiene mucho pulso literario, pese a que digo es un libro de carácter científico, Hundidos, 4 siglos de historia de España y América desde las profundidades. Señor León, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Fue usted buceador antes que arqueólogo o doctor en prehistoria, no? Primero, cuando sí. Era un muchacho, ¿a usted le gustaba el buceo? Digo, por vincular al oyente con su historia personal, ¿por qué le dio por ahí? ¿Empezó haciendo buceo de niño? ¿Cómo fue la conexión con esta iniciativa?
Pues la verdad que empecé lo primero interesándome por el mar, en los veraneos. Yo soy de Madrid, he vivido toda la vida en Madrid y el mar nos queda un poquito lejos, pero todos los veranos íbamos a la playa con mis padres, algo muy típico de los madrileños, y ahí la verdad que siempre me ha interesado el mar. Pues buceaba en las costas de Alicante, de Murcia, etcétera, y a partir de ahí pues pensé que el buceo podía interesarme y me saqué las primeras titulaciones, pues yo creo que con 17, 18 años, y luego la verdad que el buceo me ha acompañado en toda la vida. Después ya estudiando la carrera, ya con 22, 23 años, vi que existía una especialidad que era la de arqueología submarina a través de un profesor, Juan Blánquez, que en la autónoma hacía esta especialidad, y ahí me empecé a involucrar en el tema. Y la verdad que aunque yo inicialmente empecé con temas de época romana y tal, luego me he pasado a los temas que tienen que ver con la historia de América y con los barcos hundidos en América, y la verdad que me gusta muchísimo. Yo ahora soy buceador profesional, doy la parte de arqueología subacuática dentro de una diplomatura que hay de buceo científico en la Universidad Complutense, y bueno, pues la verdad que llevo 30 años debajo del agua.
30 años buceando, también en archivos, obviamente, con mucha intensidad.
Así es.
Con mucho ahínco, la profundidad del archivo para encontrar datos o para vincularlos con la actualidad, con nuestro día a día. Hay un inventario que usted patrocinó, que usted llevó a cabo, se fecha en 2005 ese inventario. Entiendo que es un inventario abierto. Hay aproximadamente unas 1.000 embarcaciones hundidas en algún punto de la carrera de Indias. Son 1.000 embarcaciones. De estas, usted extrae 16 episodios para el libro, pero ¿se podrían encontrar más? ¿Habría más de 1.000? ¿Hay rincones del océano, embarcaciones que están hundidas que no conocemos, Carlos?
Sí, hay muchísimas que no conocemos porque no todas están en los archivos. Nosotros buceamos primero en los archivos para intentar entender un poco la cantidad de barcos que se hundieron. Nosotros trabajamos, el equipo que yo coordino y tal, pues trabajamos sobre todo en aguas americanas, o sea que nosotros nos interesan los barcos españoles hundidos en aguas americanas, que es el encargo que me hizo el Ministerio de Cultura en su día, y en el 2005 empezamos a buscar en archivo y en bibliografía barcos españoles hundidos en América, y nos fueron apareciendo una cantidad mucho mayor de la que esperábamos. Conocíamos algunos, ¿no?, que bueno, pues están en la bibliografía general, pero la verdad que en los archivos empezamos a encontrar cada vez más, y cerramos ese archivo que está vivo, bueno, ese inventario que está vivo, en unos 800, pero después hemos seguido investigando y ya llevamos casi aproximadamente 1.000. Es una barbaridad, porque claro, 1.000 barcos hundidos de los que hay constancia e historia, aunque no todos estén localizados bajo el agua, pues la verdad es que nos componen un poco la historia de España desde la profundidad, ¿no?, que es un poco el hilo conductor del libro, ¿no?
Mire que tenemos aquí en el programa un reportero, se llama Gonzalo Pantoja, él se mueve con soltura en el dial de la historia, va adelante y va atrás. Hay veces que coloca mercancía averiada, usted me entiende, pero está bien que conectemos con él ahora mismo, porque está en la Santa María. Parece que hay un barrunto de naufragio. Gonzalo, adelante.
Oyentes del Flexo, aquí Gonzalo Pantoja, barruntando un naufragio histórico en el día de Navidad de 1492. La Pinta, la Niña y la Santa María, que ya hace semanas que cruzaron el océano. Nos encontramos en las costas del actual Haití y todavía se notan los ecos de la Nochebuena, que ha sido celebrada con un buen banquete. Y hay mucho cansancio. Con el cansancio en el cuerpo, Cristóbal Colón ha hecho la primera guardia en la Santa María, pero hace un buen rato que el almirante se fue a descansar y le ha relevado Juan de la Cosa cuando la luna brillaba en el horizonte y los botes habían recorrido la zona reconociendo bajos y peñas, y todo aparentemente estaba en calma. Pero de la Cosa también se fue a descansar, y ahora el que está al mando es un grumete, que ni se ha percatado de que la Santa María está muy cerca de una restinga de arena, roca y coral. Ojo, que está pasando por encima de ella.
¡Ha
¡Atención! La Santa María ha quedado encallada. Casi sin sentirlo, la nave ha tocado fondo y ahora se apunta a que el joven grumete, que estaría dormitando sobre la caña del timón, gritó para dar la alarma, pero no le saldría la voz del cuerpo porque no lo hemos escuchado. Esto sí, va a ser histórico. El primero en salir alertado ha sido Colón, que también sintió el roce de la quilla y el timón con el fondo arenoso. Después ha salido Juan de la Cosa, el responsable de la guardia, y por tanto, de haber dejado a un grumete y no a un experimentado marinero a cargo del timón. Aquí todos dormían, hasta el grumete al mando. Habrá novedades, seguro, pero no está el asunto para más conexiones. Informó Gonzalo Pantoja para el Flexo.
Informó Gonzalo Pantoja para el Flexo. No sé, señor León, si le da verosimilitud a esta narración. ¿Hay elementos que merezcan su anotación profesoral?
Pues la verdad es que se parece bastante a lo que debió suceder. Aunque claro, siempre tenemos que tener en cuenta que quien narra lo que sucedió es el diario de Colón, que después recoge tanto su hermano como Bartolomé de las Casas, uh-huh. Con lo cual siempre hay una versión que desconocemos, que es la del propio Juan de la Cosa, que no sabríamos, no sé lo que contaría él. Pero está claro, probablemente a lo
Juan
mejor
de la
no
Cosa estaba con otra, estaba con otra cadena, era de otra.
Sí, sí, estaba en otra,
en otra onda, sintonía. Sí.
Pero está claro que lo que sí parece cierto es que el barco encalló en una zona que habían reconocido justo el día anterior, pero se despistó y encalló en la zona. Casi peor que el descuido de haber encallado es que no supieron reaccionar después y haber sacado el barco como Colón les estaba indicando que lo hicieran. Y entonces ahí es cuando la cosa se pone cada vez peor, empieza a entrar agua en el barco y finalmente pues deciden abandonarlo y convertirlo unos días después. Colón toma la decisión de convertir ese barco encallado y ya lleno de agua e inservible, digamos, como embarcación, en el primer asentamiento español en América, ¿no? Convierte la nao Santa María en una aldea, en un poblado, en un fuerte, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo interesante, ¿no?, de esta historia.
Uh-huh. Una historia que abre su libro. Luego hay, multitud de historias que reconstruyen y nos ayudan a entender muy bien un momento que se prolonga en la historia. 4 siglos de relación con América. Decía García Lorca que el que no conoce América no conoce España, por esa relación íntima.
Así es.
Me gustaría que en todo esto nos diera ejemplos concretos, porque hay un párrafo dentro del comienzo del libro en el que usted dice literalmente: y aunque únicamente hablamos de naufragios y de desgracias náuticas, no solo encontramos pánico, muerte y destrucción, también descubrimos grandes dosis de humanidad, de valor, de coraje, de supervivencia, de colaboración, de rescate, de salvamento. Describe a los arquitectos, a los marinos, a los cartógrafos, a los gobernantes, en definitiva. Dígame, Carlos, un ejemplo de valor que sobresalga en su libro.
Bueno, hay una de las dosis de valor, ¿no?, que a mí más me sorprende, digamos, es convertir este primer viaje de Colón, que es el que abre el libro, ¿no? Porque al final la historia de España en América empieza con un naufragio, que es el de la Santa María, y termina con otro naufragio, que es la flota de Cervera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este primer naufragio, la verdad es que hay un valor, no solo por parte de Cristóbal Colón, ¿no?, que por supuesto, sino de toda la tripulación, que de repente se convierten de ser marinos e incluso pescadores que están trabajando en la costa, siempre con la costa un poco como de guía, ¿no?, y a la vista, y de repente se convierten en marinos de altura y en navegantes cuando de repente pasa más de un mes y siguen ahí navegando, ¿no? Entonces hay que tener mucho valor, dándose cuenta sobre todo de una cosa que les ocurre y por eso se amotinan también, que es que por el sitio que están navegando los vientos siempre van en el mismo sentido. Es decir, ellos temen que si luego quieren volver a España, no saben por dónde hacerlo, porque todos los vientos que han cogido desde que han salido de Canarias, un poco al sur, ya todos van hacia el oeste y ninguno hacia el este. Con lo cual hay que tener mucho valor para decir, bueno, nosotros seguimos aquí y ya veremos con lo que nos encontramos. Y finalmente llegar a la tierra y decir, bueno, pues hemos llegado, ¿no?, a algún sitio que probablemente Colón, como dicen algunos investigadores, probablemente ya había estado allí. Lo que pasa es que no lo había contado, no había trascendido, y cuando él ya sabía lo que había al otro lado, o alguien se lo había contado con muchísimo detalle, pues es cuando decide emprender una expedición como la que hizo en el primer viaje. A mí me parece que el valor de esa de las decisiones que toma Colón en ese primer viaje es tremendo, es tremendo.
Uh-huh. ¿Un ejemplo de coraje?
¿De coraje? Pues, por ejemplo, podría ser, tremendo también, hablando del último naufragio, ¿no? El coraje que mantiene el almirante Cervera en 1898, cuando él es consciente de que va a enfrentarse con el imperio de los Estados Unidos, que está naciendo en esos momentos, ¿no? Y se está haciendo fuerte en esos momentos. Él es consciente de que probablemente pierda todos los barcos enfrentándose a los Estados Unidos, y así es. El tipo asume el mandato político que le hacen en ese momento, y decide salir con los barcos y enfrentarse a los Estados Unidos, ¿no? Hay que tener mucho coraje para poder enfrentarse a sabiendas de que lo más que va a pasar es una catástrofe, y efectivamente los 6 barcos que salen naufragan. Uh-huh, uh-huh. Y hoy día son un cementerio ahí bajo el agua que la verdad es que es impresionante bucear. Ahí sí hemos buceado, y la verdad que es impresionante ese parque submarino con todos los barcos de Cervera hundidos. Impresiona.
¿Dónde exactamente están localizados?
Está en la costa de Santiago, está uh-huh. en la costa de Santiago de Cuba,
Sí.
Y ahí están uno detrás de otro formando, digamos, una cadena, un camino bajo el agua en el que están todos los barcos playa tras playa, ¿no? Porque al final ninguno, no se alejan demasiado, son hundidos y casi inmediatamente. Uh-huh. Sí, están muy cerquita de la costa, prácticamente todos se pueden ver desde la costa. Uh-huh. Algunos asoman incluso algunos cañones fuera de superficie, ¿no?
Uh-huh. Y cuando tuvo la posibilidad de hacer ese tipo de exploración en concreto, iba en compañía, le dedicó varios días, ¿cómo procede? ¿Lo puede compartir con los oyentes?
Sí, claro. Nosotros cuando hemos estado buceando en sitios en los que no son nuestro territorio, ¿no?, habitual, lo primero, nos tenemos que organizar una expedición bien organizada para que tenga todos los equipos que necesitamos. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, donde hemos trabajado muchísimos años, pues hemos hecho un equipo mixto. Siempre intentamos trabajar en colaboración con la gente del país en el que está el barco hundido, ¿no? Y la verdad que siempre nos ha funcionado. Hemos tenido casi siempre la colaboración de fundaciones o entidades que nos apoyaban, y hemos hecho trabajos que la verdad que han sido duraderos, y con todo el equipo que hemos necesitado. Hemos tenido buenos barcos, buenos equipos de buceo, infraestructura necesaria para conservar los materiales que sacábamos debajo del agua, etcétera. O sea que eso es fundamental, una buena planificación debajo del agua y previa y después es fundamental.
¿Sí? Debajo del agua y fuera del agua también, claro, hay que tener planificación. En su libro igualmente hay mucha variedad de actitudes mezquinas. Veo que incluso
sí,
tiran a curas con sobrepeso cuando hay que arrojar la carga, porque el oro es más necesario que el pobre párroco. Sí. En fin, el monseñor de turno, pero ejemplos de mezquindad, Carlos.
Bueno, hay dos que son, bueno, hay tres en el libro que son bastante graves. Uno, el que estás mencionando, ¿no?, que es el de cuando se hunde Nuestra Señora de Juncal, y solo se salvan las 6 personas, eran 30 personas aproximadamente, sí, que se salvan justo cuando están sacando una lancha que era, en realidad, era para que se salvaran los nobles y el comandante, el almirante, etcétera, la gente importante del barco, y sin embargo, pues eso, se ahoga. Y ellos, los que estaban ahí pegaditos a la embarcación, son los que se suben al barco, y entonces ahí hay marineros, soldados, o sea, la gente que no se tenía que salvar. Y entre ellos un sacerdote bastante bastante gordito, por lo que dicen los textos,
crónica,
¿no?
Sí.
Y sí, que es cómico, ¿no? Y además protestando todo el tiempo y diciendo que, pues acusándoles un poco de lo que habían hecho, y que además se habían apropiado de una serie de joyas y materiales que se habían preparado en el barco, en la barquita, ¿no?, en la lancha. en la chalupa para que fuese uno de los nobles, y sin embargo se habían apropiado de ellos. Pues yo me los imagino casi como si fueran unos raperos ahí con los collares de oro colgados y tal, y claro, pues el sacerdote al final protesta y deciden tirarlo al agua. Lo tiran al agua, pero el tipo ahí se agarra como puede, vuelve a subir y ya va calladito todo el viaje, claro, va calladito hasta que luego ya le rescatan y él es el que acusa a todos, ¿no? Y cuando llega a tierra ya dice, han sido estos. Eso sí.
Obviamente.
Esa es una, claro. Y luego hay otra tremenda también, que es la del padre Marcos de Mena, sí, que en 1554, en la flota que llevaba Antonio Corzo, y se hunden tres barcos en concreto, ahí en la costa de Texas, lo que le ocurre es que, bueno, pues de los supervivientes que van quedando, que son atacados constantemente por tribus indias, posiblemente Carancagua, hay un momento en el que el padre Mena pues está muy herido, le han disparado casi 7-8 flechas y está con unas heridas muy profundas, y sus compañeros le ayudan un poco a caminar, pero hay un momento en que el tipo se desmaya y los compañeros dicen, mira, o sea, con este ya no podemos seguir con él, no podemos seguir ayudándole porque este está medio muerto ya. Uh-huh. Y entonces deciden enterrarlo vivo, porque el tipo está vivo. Caramba. Lo entierran en la arena, pero como saben que está vivo y tal, pues le dejan un poco al aire la nariz y la cara, la boca y tal, y a diferencia de lo que podía haber pasado, que es que se hubiera muerto estando enterrado ahí en esas circunstancias con esas heridas tan terribles, y sus compañeros haberse salvado, pues resulta que lo pasa lo contrario. Él aguanta ahí debajo de tierra, uh-huh, pero se salva. Los indios no lo ven porque está ahí perfectamente camuflado en la arena, y al día siguiente se despierta y está el tipo ahí, bueno, como rehecho, ¿no? Y avanza, sale de la tumba, avanza y se encuentra unos kilómetros más adelante a los que le habían enterrado vivo, que todos los indios los habían matado a todos, ¿no? Y al final, pues el tipo logra salvarse, ¿no? O sea que hay unas situaciones de lo más cruel, pero además, bueno, es la vida misma, ¿no? Son las personas, ¿no? Uh-huh. Hay otro también en la flota de 1715, sí, la flota de Ubilla y Echevers, sí, donde los propios, después del naufragio de un montón de barcos, de prácticamente toda la flota, y se organizan campamentos de salvamento para llevar a la gente hasta San Agustín o hasta La Habana, sí, y sin embargo hay algunos que lo que hacen es robar las embarcaciones de salvamento y marcharse con ellas y con lo que van rapiñando, o sea, de los propios marinos y pasajeros que iban en la embarcación, sí, en las embarcaciones. Entonces, claro, pues esto es terrible. O sea, mezquindad hay en muchos casos.
Bueno, vamos a despedirnos con algún ejemplo de colaboración para tratar de hacer una descripción genérica, ¿no? No vaya a quedar todo esto en la mezquindad.
Claro, no,
un poco de colaboración, no sería Carlos, un ejemplo de colaboración que nos, digamos, que nos rehaga con la bondad.
Claro. Y con el género humano, ¿no? Sí, la verdad que ahí la mayoría de los casos son de colaboración, la mayoría de los casos. Pero hay uno que a mí me sorprende especialmente, quizá, que es en la flota de 1733 de Rodrigo de Torres, que se hunden ahí en los cayos de Florida. Y yo he estado en esa zona justo donde está el campamento de Isla Morada, que es donde ellos se establecen para poder recuperar a toda la flota. Y la verdad que es un ejemplo de ayuda, de colaboración perfecto, ya no solo entre los que se han hundido, entre los barcos que están hundidos o encallados, la mayoría encallados, ¿no? Sino también la reacción del propio gobernador, en este caso de La Habana, que envía enseguida barcos de salvamento, y la gente allí, todo el mundo se ayuda, todo el mundo colabora, y es un ejemplo de salvamento espectacular, o sea, espectacular, en el que además hay un dibujante, un cartógrafo que va y nos deja además un dibujo exacto de dónde están todos los barcos hundidos, que está en la Biblioteca Nacional, y que es un ejemplo de cómo se pudieron rescatar tantas personas y tantos barcos en unas condiciones tan difíciles gracias a la colaboración de todos.
La condición humana, lo bueno, lo malo, la perversión y la lección moral. El libro se llama Hundidos, cuatro siglos de historia de España y América desde las profundidades, 1492-1898. Su autor es Carlos León, doctor en prehistoria y arqueología de la UAM, y como ha quedado aquí demostrado, más que demostrado, experto en arqueología submarina y buceador profesional. Carlos, que le vaya muy bien, estamos en contacto. Cuando vaya a bucear, si tiene un par de plazas extras.
Ah, sí. Bueno, depende el peso, ¿eh? Depende el peso.
No, somos gente ligera y si tenemos que hacer.
Vale.
Somos gente ligera y si tenemos que hacer esfuerzos para que nos ajuste bien el neopreno, no tenemos problema. Mi compañero Dani Piñero está deseoso de bucear en Florida. Servidor también.
Buen sitio.
O sea, si hay un momento, no sé, pues San Agustín de la Florida, allí con el Castillo de San Marcos, bueno, pues ahí nos gustaría, estar allí. O bueno, si tenemos que irnos hacia abajo, en fin, Cuba, República Dominicana, no le hacemos ascos, ¿eh? O sea, usted no nos llama.
Me parece muy bien.
Y estaremos aquí en primer tiempo de saludo.
Lo tendré en cuenta. Un abrazo,
que
un abrazo.
Muy bien, adiós.
Gracias, hasta luego.
Hundidos. Hay tanto en este libro, hay tanto que leer, merece mucho la pena.
El preso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pasear un poco, estirar las piernas, nos dijo recientemente el neurocientífico José Luis Trejo que el movimiento genera las neuronas. O sea, hay algunas actividades que liquidan a las neuronas. Tenemos millones, pero las vamos perdiendo. Según parece, la neurobiología del movimiento y de la cognición hace que si nos movemos se van generando más neuronas, por lo tanto tenemos más capacidad, es una forma de luchar también contra el paso del tiempo, con lo cual aquí sumamos distintos elementos de aliciente, pasear, generar mejor bienestar y conocer la provincia de Almería. La provincia del mes de mayo en el Flexo, estamos en Níjar, hemos salido del estudio, hemos hecho aproximadamente 500 kilómetros en apenas 2 segundos, hemos pasado de la isla de la Cartuja, donde tenemos el estudio, a Níjar y en la provincia de Almería, en plena comarca metropolitana, mientras está sonando esta canción, vamos a visitar el municipio, que es uno de los pueblos con más personalidad y tradición de la región. Wouldn't paint me as a heartbreaker, but I've said a few goodbyes. I'd make a promise, but I know later I'm bound to change my mind. Depending on the weather I'm going, and hell baby nobody knows when. Yeah, a different time, might have been different in a different life. Maybe that plane wouldn't ever take off, maybe that dust wouldn't fly the drive, maybe that tumbleweed in me wouldn't leave every other sunrise. Maybe I'd settle down digging some roots, find me a farmhouse, find me you. Maybe Sela Langlin, que va asomando su talento por más y más países, siendo natural de un pequeño pueblo de Alabama en el sur de Estados Unidos. Ella dice que es muy intensa, con mucha capacidad física, que sabe montar antes un caballo e incluso domarlo, que estar en una alfombra roja. todo eso se percibe en sus canciones. Esta se llama Si no fuera por el viento y habla de los cambios que vamos teniendo en la vida, la posibilidad o no de forjar amistades verdaderas, o como el viento en muchas ocasiones, como metáfora de la posibilidad de cambio, nos va guiando aquí y allí. Ella, digo, tiene mucha personalidad, baila con mucho talento y se está abriendo un hueco que llega hasta la luz del flexo. Si no fuera por el viento, quizá ese avión nunca despegaría, quizá ese polvo nunca volaría. Dejaríamos cada amanecer si no fuera por el viento. Ella Langley. Vuelvo al estudio desde Almería.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Sí, amigos, sí, Juan Herrera. Con su careta musical original, tomada de Star Trek, serie pionera de la ciencia ficción en la televisión. He aquí Juan Herrera Salazar.
Vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Así nace la historia. Juan, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, vamos, prácticamente, vamos, en el nirvana, estado de relajación absoluto. Estoy estupendamente.
Te noto una voz poderosa.
Aquí estoy yo. Es que es así la vida, Paco. O sea, llega la primavera y yo me vengo arriba.
Pero ¿cuánto flamenco has cantado en las últimas semanas, Juan?
No, cantar no, pero acompañar con soniquete, sí. Mira, estuve el otro día, bueno, ayer estuve viendo cantar a Estrella Morente.
Caramba.
Y bueno, fue una experiencia que no voy a repetir, vamos, una vez en la vida se puede hacer, pero repetir ya. Yo no soy más de los cantes de Jerez, que te diga, o sea, las cosas como son.
Ya, pero ha sucedido mucho eso en tu agitada agenda cultural, que te hayas visto en la tesitura de acudir y hayas dicho, bueno, ya que estoy aquí, pero si no, no hubiera venido.
No, claro, porque yo realmente fui a ver a Maui de Utrera, que es una, para mí, una genia, una señora dotada del arte de la clunería, es una payasa en el sentido nobilísimo del término, que además tiene soniquete, tiene compás, es la sobrina de Bambino, ese genio del bolero aflamencao. Es decir, yo por esa señora voy andando donde haya que ir. Lógicamente, en ese viaje, mira por dónde apareció en el escenario Estrella Morente. cosa que no estaba ya prevista para mí, y claro, no tuve más remedio que quedarme allí, no iba a salir de huida, ¿no? Pero claro, aquello ya devino en una cosa, digamos, agropecuaria y municipal. O sea, de ser una cosa excelsa y extraordinaria, pues aterrizó, y el aterrizaje siempre son complicados.
Pero tú del otro Morente sí, del padre sí eras, ¿no? ¿O no?
No. O sea que de no. Los cantes de Vallejo, Morente tiene dos partes. Tiene una parte que son los cantes de Vallejo, que los hacía a mi modo de ver con mucha dignidad y muy bien, pero luego ya la que podemos llamar morentianas, a ello ya... Porque a mí, yo tengo mucho respeto por la Soledad de Alcalá, entonces coger la Soledad de Alcalá y estirarla como si fuera un jersey malo para hacer algo que se supone que es novedoso, pues no lo acabo de ver. Tampoco me gusta coger versos, por ejemplo, de, pues no sé, San Juan Bautista, no. ¿Cómo se llama? Bueno, Santa Teresa de Jesús mismo. O sea, este hombre cogía un verso de Santa Teresa de Jesús y con un cortafrío le daba golpe para que entrara en el compás. Y esto en el flamenco no, porque el flamenco tiene que tener aire para que haya alleo, para que haya melisma, porque si no, no cante flamenco, claro. Uh-huh. Pero bueno, esas son cosas. Tú entenderás que yo soy una momia, entonces yo pertenezco al Museo Arqueológico y por tanto me gusta el flamenco auténtico, el puro.
Ya. Bueno, y hoy vienes a hablar del sentido común, ¿verdad?
Cierto. Cierto, porque la gente le hablan de pequeño y niño, tiene ya a ver si creces para que te entre el sentido común. El problema es que el sentido común, la gente cree que es un hallazgo que está ahí en la naturaleza, por ejemplo, como las amapolas, que crecen solas. Pero no, el sentido común es una sabiduría popular. Por tanto, es fruto de la experiencia, fruto de la vida, ¿no? En una palabra. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo tiene el oído adecuado para oír el sentido común. Y cuando oye la palabra sentido común, dice, esto va a ser comunista. Claro, porque si es común, será comunista. Es decir, por tanto, si es de todos, no es de nadie. No, esto no es el sentido común. Dice el diccionario, que siempre hay que acudir a estas cosas, que el sentido común describe las creencias o proposiciones que se nutren de la sociedad, la familia, el clan, el pueblo, la nación o la humanidad entera. Por tanto, estamos hablando de lo más exquisito, de ese conocimiento atesorado. En latín, por ejemplo, este asunto se llama sensus communis. En griego, por ejemplo, se llama asteris coiné. En francés, bon sense, que está muy claro. Y en inglés, good sense, o tú que eres un anglófilo, common sense. Una de las dos formas. De todas formas, se diga como se diga, lo importante es tener oído para el sentido común. Y entender que lo primero es antes, y que muy deprisa, pues realmente se va a pocos sitios. Entonces, son sensaciones o ideas que parecería que harían que la vida entre los seres humanos fuera más agradable, más armónica, más humana. Pero ¿qué problema hay? El problema es, y aquí entra el señor René Descartes, que era un escéptico por parte de madre, que dice, vamos a ver, todo el mundo tiene una cantidad similar y suficiente de sentido común. El problema es que raramente se utiliza bien. Es decir, que aun teniendo sentido común, puede usarse mal el sentido común. ¿Entiendes? Por lo tanto, dice el señor Descartes, es muchísimo más aconsejable seguir un método basado en el escepticismo. Es decir, no confiar demasiado en el sentido común y fiarse más bien de lo que es el sentido crítico y la objetividad. Pero ¿qué ocurre? Que esto, pues lógicamente, es complicado, ¿no? Pero vamos, yo creo que es necesario que todo el mundo reflexione que lo que es bueno para todos no deja de ser en sí mismo un bien. Por tanto, vamos a prestarle un poquito de atención, porque ahora, en tiempos de la inteligencia artificial, la gente cree que preguntándole al móvil se sale de dudas, y no presta atención a un anciano, un viejo sabio que tiene al lado sentado en un banco, que a lo mejor atesora un sentido común fruto de la experiencia, que tiene una credibilidad muchísimo mayor que la inteligencia que pueda proceder de un aparato que vaya usted a saber quién está detrás de ese aparato. ¿entiendes? Por tanto, yo creo que el sentido común no es un invento, pero tampoco es una cosa azarosa. Es fruto de una tarea durante siglos de todas las culturas. Nosotros tenemos el nuestro, Francia tiene el suyo, Portugal tiene el suyo, y así sucesivamente. Es lo que llamamos sabiduría popular.
Sigue sin el uso del móvil, ¿no? No tienes móvil, ¿no?
Bueno, lo tiene mi mujer, que es una manera de someterme yo a este artefacto, pero yo prefiero el fijo con diferencia, vamos.
¿Y qué ventajas le ves al fijo?
Pues el fijo tiene la ventaja de que yo, si no estoy en casa, no tengo que cogerlo. ¿Me explico? Cosa que cuando tú tienes un móvil, te estás disponible estando en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, con lo cual la gente te puede asaetear mandándote fotos de ellos a sí mismos en la muralla china, o cazando gambusinos, o el otro que te llama con una petición o una urgencia. La gente que te quiere localizar puede escribirte un mail, yo el mail lo leo cuando tengo tiempo, y el móvil lo mismo, el fijo cuando estoy aquí. El móvil te hace esclavo y el fijo no te pide nada, el fijo está ahí, el hombre. Ya está, además que es muy bonito. ¿Vas a comparar tú el teléfono de baquelita que tengo yo aquí?
No,
no. De góndola.
No puedo.
Claro.
No puedo. Con esa última tecnología del teléfono de tu señora, con el que muchas veces nos vemos obligados a comunicar, ante la imposibilidad de dar con persona viva allí en tu entorno, porque efectivamente el fijo suena, pero nadie se aviene a cogerlo, porque Juan está en Los Toros, Juan está en el mercado, Juan está en El Hormiguero o Juan está en un taxi de camino al último restaurante de moda de Madrid, el Pimiento Verdi, que también lo practica todo lo lleva para adelante.
El Pimiento Verdi lo hago como homenaje a Andalucía, que coste.
Bueno, me parece muy bien. Está el Pimiento Verdi y el Pimiento Verde, están los dos, porque era una obra de teatro, el Pimiento Verdi, que, bueno, te veo muy bien, te veo muy en forma. No sé si ha llegado el momento de la despedida o quieres abundar en el proceso del sentido común.
Hombre, yo creo que es interesante reparar en este asunto que hablábamos del mal uso del sentido común, ¿no? Porque el sentido común, esto es una idea que no es mía. Aquí Berson, el famoso filósofo, tuvo una serie de problemas con esto. Sí. Decía Berson que la facultad de orientarse en la vida práctica es el sentido común. Repetimos, facultad para orientarse en la vida práctica, esto es lo que define Berson como sentido común. Lo que pasa es que hay una, digamos, una revisión de esta idea que es una ampliación curiosa. Dice, tenemos que tener en cuenta que el sentido común nos ayuda a diferenciar el bien del mal, la razón de la ignorancia. El sentido común es la antítesis del pensamiento crítico. Y aquí es donde entra el problema. Yo soy de pensamiento crítico. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro.
Me busca mucho el sentimiento crítico. Por tanto, me fío lo justo del sentido común. Lo cual no quiere decir que, por otro lado, yo no lo considere valioso. Pero yo soy más de pensamiento crítico. Lo digo por si alguno pertenece a esta cofradía, que no se dé por herido por lo del sentido común, que me parecía interesante traerlo aquí por aquello de que si es un invento o no es un invento.
Maravillosa disquisición del gran Juan Herrera Salazar, que ahora mismo ya sí va a proceder a despedirse con esta música, que es envolvente, nos hace viajar hasta la grandeza del cine, 1939, el sur en llamas, Gone with the Wind. En cristiano, lo que el viento se llevó.
¿Qué fue lo que se llevó, Paco?
No se sabe.
¿Qué fue lo que
todavía no lo tenemos claro?
Pues ya ha pasado tiempo para que lo hayamos averiguado.
Después, décadas después, Gone with the Wind. ¿Te inspira esta música, Juan?
Pues Sí, claro, es una cosa que tiene horizonte. Hay música que tiene horizonte, esta música tiene horizonte, grandes horizontes. Cuando suena el cuerno inglés, uno siempre visualiza horizonte.
Adelante, Juan.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Vamos allá. Una semana más.
Nueva Orleans es una ciudad. De ahí eran los Meters. En el cruce de caminos entre el funky y el soul, música groove, precedente del hip hop. La canción, ya saben, Luisiana, que fue una antigua provincia española, en ese entorno donde se mezclaba la esclavitud y la música de África, que dio origen a tanto sentimiento, el French Quarter, el barrio francés, toda esa zona donde hay clubes de jazz, de música, donde las bandas de metal están en la calle y donde hay tanto aliciente por conocer a músicos de uno y otro origen. Los Meters fueron capaces de sintetizar en sus canciones el ambiente, como digo, de Luisiana, de Nueva Orleans. Esto se llama Fuego en el Pantano y es esa aparente contradicción de que hay llamas en el agua, ya saben, toda esa zona pantanosa donde en la noche pueden llegar a pasar todo tipo de situaciones. Fire on the Bayou, The Meters. Nuestro compañero Mariano Piedra, que es un batería de largo recorrido y que le gusta la música rítmica, está siempre atento a ver quién este o el otro batería está aporreando los tambores, a ver qué tipo de detalle hace, cómo funciona. Batería de los Meters es Joseph Sigabu Modelist, que es desde luego alguien que ha marcado también una referencia en el ritmo. Estamos en el momento de despedirnos. Mariano Piedra, como digo, ha asistido técnicamente esta nueva sesión del Flexo, la dirección de sonido del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de marcharse.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.